Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Esto es Onda Madrid y este es El Enfoque, un programa de radio que comienza en este momento a las 8 de la tarde y que termina en la medianoche de este 14 de diciembre, la víspera de San Isidro Labrador. Mañana fiesta en Madrid y en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid y en toda la meseta castellana y en toda España.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y ya esta mañana se han visto muchos Isidros por la capital de España, por los barrios más castizos de Madrid. Muchos niños y niñas vestidos a la sazón ya, ¿verdad? Como chulapos y chulapas yendo a su colegio, en fin, dando ese color tan madrileño en fechas como esta. Curiosamente hay pocos ya que se llamen Isidro, parece como si fuera un nombre que ha quedado en desuso cuando es un nombre bien bonito, yo creo, ¿no? Pero en fin, fiestas de San Isidro y también comienza la Feria de San Isidro. Enseguida vamos a ir a la Plaza de Toros de las Ventas para que Julio Martínez nos cuente cómo ha arrancado esta edición de la Feria de San Isidro, donde empieza hoy un festejo que es el primero de 34, ni más ni menos, el primero de 34. Estaremos a partir de las 10 de la noche con Marta Gómez Montero, con Agustín Valladolid y con Isaac Blasco, y les daremos cuenta de todo lo que está pasando entre las 8 y las 10 de la noche. A las 9, mi compañero Rodrigo de Pablo con el partido de las 9 y a partir de las 10 ya la tertulia. Este es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Y de nuevo, como si fuera algo que está en la historia y que tiende a repetirse, como tantas cosas y facetas de la vida y de la historia, de nuevo vuelven las diferencias de España con Estados Unidos en materia de colaboración militar. ¿Se acuerdan ustedes de Zapatero? ¿Se acuerdan ustedes del candidato Zapatero a la presidencia del gobierno al paso de la bandera norteamericana y que no se inmutó, ni se levantó, ni mostró ningún respeto? ¿Se acuerdan de cómo se fue España de Irak? ¿Cómo el que fuera presidente de Castilla-La Mancha y después ministro de Defensa, José Bono, se marchó a Estados Unidos y allí pactó la retirada de las tropas españolas? En fin, una vez más, las explicaciones muy distintas y contradictorias entre los ministros implicados, que eso es lo peor, las divergencias, la forma de explicar una decisión que tiene consecuencias y desde luego las tiene y no pequeñas. Y además, consecuencias difíciles de prever, porque difícil de prever es un personaje como Donald Trump. Lo que dice Defensa es una cosa, lo que dice Margarita Robles. Lo que subraya Exteriores es otra, lo que dice Josep Borrell. Y lo que concluye la portavoz del gobierno, bueno, ya lo que concluye la señora Cela es ni una cosa ni la otra. Desde luego, lo de la ministra portavoz está a las puertas de un problema diplomático. Porque si llamas al presidente de Estados Unidos a Donald Trump, que no es persona que encaje bien las críticas, ni mucho menos, si llamas al presidente de Estados Unidos, el del dedo fácil con Twitter, persona imprevisible, si hablas de la imprevisibilidad de Donald Trump, estás a un segundo de llamarlo inestable, imprudente, falto de sosiego y falto de equilibrio.
Ante la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con gran cautela y con gran prudencia, España ha decidido momentáneamente retirar la fragata. Habida cuenta de que, bueno, las decisiones que va tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son de cierta imprevisibilidad.
Yo creo que ya es consciente de que se está metiendo en un jardín y no pequeño. Aparte de que la imprevisibilidad de Donald Trump puede que sea lo más previsible de Donald Trump, esa es la verdad. Borrell está en funciones, es un ministro en funciones, tiene eso algunas contradicciones. ¿Cómo se puede ser ministro de Exteriores y liderar la lista de la candidatura al Congreso, perdón, al Parlamento Europeo por el Partido Socialista? Es una contradicción, no resulta, pero esto es así, esta es la verdad. Las explicaciones de Borrell son bastante más prudentes, más inteligentes y razonables que las de su compañera ministra portavoz.
Está claro que es una situación complicada la que vivimos en estas zonas del mundo. Tampoco hay que tomárselo a la tremenda, pero prefiero no, porque estaría hablando como ministro del gobierno y no es mi papel en este momento.
Bueno, pues el caso es que es ministro del gobierno, o sea, es el candidato del Partido Socialista a la candidatura liderando la candidatura al Parlamento Europeo, pero es que también es el ministro de Exteriores, de modo que no se puede desdoblar tan fácilmente. El gobierno en funciones ha ordenado la medida temporal de retirada de la fragata Méndez Núñez del grupo de combate del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, mientras este se encuentra en la zona de Oriente Medio. Hay otra tercera explicación, que no es la de la ministra Celá ni la del ministro de Exteriores y candidato Josep Borrell. Es la ministra Margarita Robles.
Si el gobierno norteamericano entiende que el portaaviones Abraham Lincoln tiene que ir a una determinada zona para una determinada misión, una misión que en ningún momento acordó con España, pues nosotros provisionalmente salimos de ese grupo de combate y ya cuando volvamos a la misión pactada con Estados Unidos, continuaremos. Entra dentro de la normalidad.
Bueno, la normalidad, veremos si entra o no entra después de escuchar, si escuchamos alguna reacción de Donald Trump o de la diplomacia de Donald Trump. La decisión, aunque temporal, provoca esta hora tensión diplomática entre el gobierno de Pedro Sánchez y Donald Trump, pues este buque de la Armada Española era uno de los escoltas del portaaviones Abraham Lincoln que el pasado jueves atravesó el canal de Suez y que ahora se dirige al estrecho de Hormuz para entrar en el Golfo Pérsico. La reacción de Estados Unidos, bueno, pues a bien seguro va a constituir una pérdida de confianza de Norteamérica hacia España. Los paralelismos con el caso de Irak en 2004, justo nada más llegar José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno, son muy, pero que muy evidentes. Y vuelvo a la ministra portavoz, porque la ministra portavoz pone la guinda a tanta improvisación. La ministra de Educación y portavoz del gobierno en funciones, Celá, ha dicho en Burgos que la retirada de la fragata Méndez Pozo es una misión encabezada por Estados Unidos y se debe a la cautela y prudencia del Ejecutivo español. Vuelvo a repetirlo, porque a veces hay que tentarse la ropa para decir, pero ¿es posible que la ministra portavoz haya dicho y haya hablado de la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos? Pues es posible.
Ante la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con gran cautela y con gran prudencia, España ha decidido momentáneamente retirar la fragata. Habida cuenta de que, bueno, las decisiones que va tomando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son de cierta imprevisibilidad.
Este es el enfoque, esto es Onda Madrid. Los presos independentistas catalanes se salen con la suya, pero solo a medias. Podrán ir a las sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y del Senado, pero el Tribunal Supremo ha rechazado suspender el juicio al procés y tampoco autoriza la puesta en libertad de aquellos políticos presos tras la escalada secesionista en Cataluña que fueron elegidos representantes públicos en las pasadas elecciones del 28 de abril. En un auto notificado este martes, la sala que juzga a los líderes independentistas rechaza tramitar un suplicatorio a las Cortes al considerar que carece de justificación que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el permiso del órgano parlamentario. Así que la sala, aunque rechaza la suspensión del juicio, autoriza la salida de prisión de los 5 procesados, o sea, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Raúl Romeva, el próximo día 21 de mayo, para que puedan asistir a los plenos de formación de Congreso y del Senado. Una vez terminada la sesión, deberán reingresar sin dilación, dice el tribunal, sin dilación, al centro penitenciario correspondiente. Hoy en el juicio del procés, por cierto, nueva intervención magistral de Manuel Marchena, el presidente de la sala. Marchena, a un testigo le ha espetado, le ha dicho así claramente que usted no viene aquí a explicar al tribunal su grado de alucinación ni su estado febril. El trabajo de Marchena, desde luego, es un trabajo contundente, claro, y merece ser destacado y respetado, porque tiene todas las garantías para las defensas, para los fiscales, para los testigos, para los procesados. En estos momentos pareciera como si todo el Estado estuviera dentro de un tribunal del Supremo y de una sala que preside Manuel Marchena.
Yo el 1 de octubre aluciné. Aluciné de...
Vamos a ver. Usted no viene aquí, y usted, si es jurista, si es profesora de filosofía, tiene que saberlo perfectamente. Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación, su estado febril. Viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó. Mire, doña Marina, usted no puede estar leyendo un guión en su respuesta.
No.
Tiene usted ahí
no
un guión.
No son guión, son unas notas recordatorias mías de ciertos...
Mire usted, la ley prohíbe que sus respuestas estén basadas en un guión. La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. Y no me replique, por favor, porque si empezamos con las décimas...
No, es para explicar que no estaba...
Por favor, guarde silencio. Vamos mal, perdemos el tiempo.
La mención de la fiebre era para explicar que no estuve por la noche donde tenía previsto.
No hace falta que lo explique. Le ha dicho el letrado dónde fue a votar o exactamente lo que tiene interés desde el punto de vista de su voto. La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. Y no me replique, por favor, no me replique. No nos hable de su fiebre, nos habla de cuando fue usted a votar.
Manuel Marchena, presidente de la sala del Tribunal Supremo que juzga a los presos del procés. Por lo que respecta a la sesión de hoy, la número 45, ya han pasado 45 sesiones, así lo ha visto nuestra compañera Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes, día intenso en el Supremo. Hemos conocido la decisión del tribunal sobre los 5 políticos encarcelados que obtuvieron escaño el 28A, a los que únicamente permitirá salir de Soto del Real para ir al Congreso y al Senado a tomar posesión del acta. A partir de ahí todo seguirá igual, ellos volviendo a prisión y la vista sumando sesiones. La de hoy especialmente complicada con testigos desafiantes y respondones. Fuentes del tribunal han trasladado su malestar por actitudes que consideran intolerables. Alguno de esos testigos se ha empeñado en discutir con Marchena, que se ha esforzado más de lo normal para que no se le desbocara el asunto. Testigos que denuncian la violencia policial, que defienden el referéndum y la actuación del Parlamento de Cataluña, que aprobó las leyes de ruptura con España.
8 de la tarde y 11 minutos, arranca la Feria Taurina de San Isidro, 34 festejos en las ventas. Y hoy con un cartel inaugural, la verdad que con poco fuste, por lo menos sobre el papel. Vamos ya a las ventas a las 8 y 11 minutos. Julio Martínez, buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, Félix. Pues como dices, cartel con poco fuste y así lo refleja la entrada. Poco más de media plaza para este festejo inaugural, que de momento no ha terminado de romper. Acaba de lidiar el torero francés Thomas Dufault al tercero, un buen toro de la quinta con el que no ha terminado de entenderse. Madrid, pues lógicamente se ha impacientado, y es que ya sabes, Félix, que cuando un toro de Santa Coloma tiene motor en Madrid y se va sin torear, pues eso dice para que ese sector exigente que se sitúa en el tendido 7 ponga el grito en el cielo. Antes, Javier Cortés, el madrileño, ha dado lidia y muerte al segundo, un toro que se ha desplazado con cierta clase en la muleta, pero que tampoco ha tenido esa gracia que es necesaria en Madrid para triunfar. Le ha sacado prácticamente todo lo que tenía dentro y una buena estocada pues le ha permitido saludar una ovación. En el primer toro, Rubén Pinar, el albaceteño, no ha tenido tampoco suerte con el toro, se ha justificado y bueno, pues la corrida de momento no ha roto, pero bueno, quedan 3 toros y a las 10 pues daremos la reseña completa y esperemos que estos animales de Martínez Conradi se muevan con la alegría de este toro tercero. Floja entrada, como dices, cartel con poco fuste, quizá era lo esperado, pero bueno, Madrid está, como no podía ser de otra forma, con ganas de toros.
Gracias, Julio. Volveremos luego a las 10 con el resumen de este primer festejo taurino de la Feria de San Isidro, cuando los toros tienen motor. Como dice nuestro crítico taurino, el motor falta en el corazón de los toreros. Son las 8 y 13 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y Madrid con Gloria Risco y David Moreno. Podemos aspira a acordar con el PSOE toda la configuración del gobierno.
La número 2 de la formación morada, Irene Montero, ha dicho que aspira a acordar con el PSOE cómo se va a conformar el Consejo de Ministros y el resto de nombramientos que dependen del gobierno, y ha puesto el acento en que importan las personas además de las políticas.
La inflación se acelera al 1,5% en abril.
El encarecimiento de los servicios relacionados con el turismo por el efecto de la Semana Santa aceleró 2 décimas el índice de precios al consumo del mes de abril. Subieron los precios de los hoteles, transporte aéreo y restaurantes.
Admitido a trámite el recurso del taxi contra la reforma del reglamento.
El recurso lo ha interpuesto la Federación Profesional del Taxi porque considera que la nueva normativa pone en peligro a los autónomos en favor de las grandes empresas. El gobierno regional aprobó la modificación del reglamento en abril.
El Banco Santander plantea prescindir de 3.700 trabajadores.
Es el 11% de su plantilla. La entidad planea cerrar además el 26% de sus oficinas, en total 1.150. Marca dentro del expediente de regulación de empleo planteado por la entidad tras la integración con el Banco Popular.
Unicaja Banco y Liberbank rompen las negociaciones para su fusión.
Rotas las negociaciones tras más de 5 meses de conversaciones, con lo que ambos desisten de crear el sexto mayor banco de España con un volumen de activos próximo a los 96.000 millones. No han alcanzado un acuerdo sobre el reparto accionarial en la nueva entidad.
Regulada la actividad del juego en la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno Gobierno aprueba el decreto que regula y actualiza la actividad del juego en la región con una moratoria de 10 años para que los establecimientos puedan adaptarse a los nuevos requisitos.
Y la final de la Champions dejará en Madrid ingresos por valor de 50 millones de euros.
La final de la Liga de Campeones, que el próximo 1 de junio enfrentará al Liverpool y al Tottenham en el Estadio Wanda Metropolitano, tendrá 300 millones de espectadores en todo el mundo y reportará a los comercios y hoteles de Madrid 50 millones de euros, mientras que se espera que visiten la capital 100.000 aficionados.
Pues en este dato enlazamos ya con el avance del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como dirías tú, son días sísmicos. La semana va de despedidas, algunas anunciadas y otras no. El domingo Godín, ayer Keylor y hoy Juanfran Torres. Y a ver qué pasa con Griezmann, que el Atleti le ha pedido al francés que les diga qué va a hacer con su futuro antes de tener que verlo en un documental. Hoy vamos a conocer cuáles son los últimos movimientos en el Atleti y en el Real Madrid. Además, la sub-17 femenina acaba de caer y no podrá revalidar el título europeo. Y tenemos cita con el Chapu Nocionic para ir abriendo boca antes de la Euroliga, porque final a 4, Real Madrid, Vitoria, todos los caminos nos conducen a Nocioni. Y esperamos también la visita de Titi Fouté, que un día en Camerún tuvo el sueño de jugar al rugby, viajó del Golfo de Guinea a la Bahía de Melilla, al cuarto intento pisó Europa y ahora acaba de debutar con la selección española.
A las 9, Rodrigo de Pablo volverá aquí al micrófono de Onda Madrid. ¿Qué calor hace Aina González, por lo menos a esta hora de la tarde? No sé mañana, pero ¿qué calor hace hoy?
Pues mañana va a hacer más todavía.
Pues los que vayan a la pradera, que se lo piensen un poco, porque...
Sí, o que vayan muy bien preparados.
Eso es.
Que no se olviden hidratarse y protegerse el sol, porque tenemos índice de radiación ultravioleta muy elevado. Bueno, pues mañana, lo que decía, todavía más calor vamos a pasar, porque ganaremos un par de grados. Hoy hemos llegado a los 30 en muchos puntos. Bueno, pues mañana seguramente en la capital, por ejemplo, vayan a la pradera, llegarán a alcanzar las máximas hasta los 32 o 33 grados. Lo que decíamos, un par de grados más. Además, al sol, la sensación térmica es superior. Estamos hablando de que podríamos sentir que hay pues unos 35 o 36 grados. Protegerse bien la piel, aunque mañana vamos a ver por la tarde cómo evolucionan un poquito las nubes. Esas nubes altas que tamizan un poquito el sol, bueno, pues por la tarde irán entrando y servirán para paliar un poco ese calor. El viento soplando de forma suave, vamos a tener humedad relativa muy baja, por eso esa sensación térmica de calor pues mañana va a ser mal llevadera. Lo que decía, buscando mañana la sombra, hidratarse bien, y eso sí, tenemos ya la fecha para que se produzca el cambio. A partir del jueves, aunque seguiremos pasando calor, ya el termómetro bajará un poquito, pero apenas lo sentiremos. Lo que sí veremos es que el cielo se va a ir cubriendo y ya el jueves pueden comenzar algunas precipitaciones por la zona de la sierra, algún amago tormentoso, y eso será el inicio de lo que vamos a tener a partir del viernes. Más inestabilidad, posibilidad de precipitaciones también durante el fin de semana en otros puntos de la comunidad, y sobre todo el viernes se desploman las temperaturas. Vamos a perder a lo mejor 10 grados respecto a la temperatura del día anterior. Es decir, tiramos otra vez de chaqueta porque un poquito de fresco sí que vamos a notar.
Bueno, pues las cosas de la primavera. Son las 8 y 17 minutos. En cuanto a la previsión del estado de las carreteras, de cómo están las carreteras, más que previsión de cómo están la realidad de las carreteras en Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Félix. En este momento pendientes de un accidente en la 1 a la altura de Alcobendas que complica la conducción y ocasiona el corte del carril izquierdo en dirección Burgos. En este momento están retirando el vehículo accidentado y hay retenciones en este tramo, así que vamos a pedirles tengan cuidado y paciencia si van a transitar por el tráfico lento. Además, de entrada a la capital en esta misma vía, en la 1 hasta Nudo de Manoteras, y de salida en la A3 en Santa Eugenia y Rivas va hacia Madrid, y de entrada a la capital en la 6 en El Plantío, y en esta misma vía en la autovía de La Coruña hay complicaciones, en este caso en dirección La Coruña a la altura de Majadahonda. Retenciones también en la M40 en Coslada hacia la A3 en Villaverde en dirección a la A42 y Valdemarín en sentido a la A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo,
de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo Estabra.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos con la retirada de la fragata española de labores de escolta a un barco de guerra norteamericano y las consecuencias que vaya a tener esa retirada. En principio, Defensa dice que la retirada de la fragata es una decisión técnica, no política. Veremos qué es lo que pasa. En todo caso, la ministra en funciones, Margarita Robles, ha decidido retirar la fragata española Méndez Núñez de un grupo de combate que encabezaba Estados Unidos, que encabeza Estados Unidos en este momento el gobierno. Evita así verse involucrado en la escalada de tensión entre Washington y entre Teherán. La ministra portavoz ha justificado esta retirada de la fragata española ante la imprevisibilidad del presidente norteamericano Donald Trump. Informa Noelia Antonia.
El Ministerio de Defensa se escuda en un cambio en la misión que no había sido pactada con España y que desviaba el operativo hacia el Golfo Pérsico. Y en medio de un incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán, el Ejecutivo prefiere retirarse temporalmente. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
Si el gobierno norteamericano entiende que el portaaviones Abraham Lincoln tiene que ir a una determinada zona para una determinada misión, una misión que en ningún momento acordó con España, pues nosotros provisionalmente salimos de ese grupo de combate y ya cuando volvamos a la misión pactada con Estados Unidos, continuaremos.
El Ministerio de Exteriores ya ha explicado a la Embajada de Estados Unidos esta decisión. La ministra portavoz Isabel Celá habla de cautela y prudencia del Ejecutivo ante la imprevisibilidad del presidente norteamericano Donald Trump. Aseguran que han medido las consecuencias y que su decisión es técnica y no política, dejando claro que España sigue siendo un socio fiable, pero con unas fuerzas armadas solo vinculadas a los acuerdos que tomen la Unión Europea y la OTAN.
Y el Banco Santander plantea prescindir del 11% de su plantilla en un expediente de regulación de empleo motivado por la duplicidad de oficinas tras su fusión con el Banco Popular. Fusión nada, la absorción, la compra del Popular. Además de los despidos, el banco va a cerrar más de 1.100 oficinas, tal y como cuenta Pablo López.
En concreto, serán 1.150 sucursales las que echen la persiana de cierre y un total de 3.700 empleados los que pierdan su trabajo. Una cifra que, como reconoce el portavoz de Comisiones Obreras en el Santander, se sitúa en la parte alta de las estimaciones. José Luis Romero.
Las cifras presentadas hoy por la empresa pues se van al tramo más alto de lo que podrían ser nuestros análisis y nuestras expectativas. Y trabajaremos para que no sean esas 3.700 personas, o sea, más de 3.700 personas que se han planteado hoy en la mesa de inicio de conversaciones.
Aún se desconocen tanto las oficinas afectadas como el reparto regional de los 3.700 despidos, que en principio serán voluntarios mediante bajas incentivadas. Comisiones Obreras confía en que, como mínimo, se ofrezcan unas condiciones similares a las del anterior expediente de regulación.
Y Comisiones Obreras tiene claro que nunca menos, nunca peores condiciones de las que ha habido en otros expedientes, como el de servicios centrales de hace año y medio aproximadamente.
Esta decisión se produce como consecuencia de la fusión del Santander y el Popular y se suma a los más de 1.100 despidos que se llevaron a cabo en los denominados servicios centrales poco después de la fusión, ratificada el pasado mes de noviembre.
8:24 de la Crónica Internacional con María Jara. Destaquemos que en Venezuela un operativo de policías y militares se ha desplegado en torno al Parlamento venezolano.
Las fuerzas de seguridad se encuentran en la sede del Parlamento y no permiten la entrada de diputados ni trabajadores. El régimen de Maduro ha justificado el despliegue por una supuesta amenaza de bomba. La oposición, sin embargo, denuncia que se trata de un secuestro del poder legislativo.
Arabia Saudí denuncia un ataque con drones de Yemen a sus pozos de petróleo.
Los drones estaban cargados de explosivos y se han dirigido contra las infraestructuras petroleras. El altercado ha causado un fuego ya contenido y pequeños daños a uno de los pozos. Arabia Saudí ha señalado a los rebeldes de Yemen, apoyados por Irán, como culpables de lo que el régimen considera un acto terrorista.
En México, María, más de 200 fosas con 337 cuerpos han sido localizadas en los últimos 5 meses.
Fosas clandestinas donde se enterraban los cuerpos de víctimas de la guerra contra el narcotráfico, según ha señalado López Obrador. El presidente mexicano ha presentado junto al subsecretario de Gobernación el primer informe que recoge estas cifras, Alejandro Encinas.
A pesar de que ese es un fenómeno que tiene ya muchos años de existencia en nuestro país, siempre se ocultó o minimizó la información.
El nuevo gobierno ha asegurado que publicará los registros de fosas clandestinas y cuerpos hallados cada 15 días.
Y en Francia, esta noche arranca la primera proyección del 72 Festival de Cannes.
La alfombra roja ya está lista para acoger durante 12 días al certamen más importante del mundo del cine. 21 películas compiten por la Palma de Oro. Pedro Almodóvar participa por sexta vez en el festival. Este año lo hace con su Dolor y Gloria y disputará por el premio con directores del calibre de Quentin Tarantino. Esta noche la película Los Muertos No Duermen estrenará la gran pantalla.
Unos segundos para que sean las 8:30. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico y con Alfonso Martínez. De nuevo, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. En este momento continuamos pendientes en la red vial madrileña de un accidente que se ha producido en la 1 a la altura de Alcobendas y que genera retenciones en dirección Burgos. En este momento están retirando el vehículo accidentado, así que esperemos poco a poco se vaya restableciendo la normalidad. Aún así, les vamos a pedir mucha precaución si van a circular por esta vía. Más complicaciones de salida de la capital en la A3 en Santa Eugenia y Rivas va hacia Madrid, y tráfico lento también, en este caso de entrada, en la 1 hasta Nudo de Manoteras y la 6 en El Plantío. Dificultades además en la M40, en Coslada dirección a la A3 y en Villaverde, en este caso, en sentido a la A42. En el resto de la red vial madrileña, de momento, en este instante se circula con normalidad.
Gracias, son las 8:30. Enseguida la crónica de la actualidad de Madrid y de su comunidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque en Onda Madrid.
del Enfoque Ronda Madrid a las 8:32, lo fundamental de la crónica de Madrid y de su comunidad, con David Moreno. Buenas tardes, David.
Buenas tardes. Los vecinos de Carabanchel, Félix, que están afectados por el desplome de una cornisa de 10 metros ayer, han podido volver a casa ya. Aunque la viga principal de la primera planta está afectada, han apuntalado la estructura del edificio para que puedan volver. José Antonio Alfonso.
Los técnicos de urbanismo y los bomberos han finalizado los trabajos de apuntalamiento. Asegurado el edificio, las 12 familias desalojadas han sido autorizadas a volver a sus casas. Han sido algo más de 24 horas de incertidumbre de si podían volver, asegura Sergio, el vecino del segundo C, a la casa de sus vidas.
La preocupación, quieras que no, de la casa de toda tu vida, que es la que ha causado todo el despropósito. Que quieras que no, pues tienes un apego a la propia finca. Así que así estamos.
Ahora toca reconstruir. La cornisa cayó sobre la marquesina de unos locales comerciales. El peso y el impacto doblaron las vigas del edificio. María Ángeles, la encargada del herbolario, quiere abrir el negocio. Le urge y pide al ayuntamiento y a los seguros diligencia en las obras.
Me imagino que volverán a hacer la marquesina, no lo sé, la marquesina que teníamos en los locales, y la parte que se ha destrozado dentro de los locales, que es para que han descubierto las vigas, pues habrá que arreglarlas, claro. Cuesta mucho sacar un negocio adelante. Y si ahora hay que cerrar, es un problema.
El edificio afectado tiene unos 70 años y se había remodelado recientemente. La pregunta es qué pasó para que la cornisa completa cayera a plomo.
El 1 de junio el Estadio Wanda Metropolitano acogerá la final de Champions y Madrid recibirá 100.000 visitantes que se gastarán 50 millones de euros. 300 millones de espectadores seguirán el partido en todo el mundo. Ganará la marca España y la marca Madrid, además del Liverpool o el Tottenham, claro. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Y este año tenemos la mala suerte deportiva de que no la podemos jugar. Pero bueno, si venga quien venga, son dos equipos ingleses que serán siempre bien recibidos. Un magnífico espectáculo, no solamente para el estadio, sino también para la ciudad de Madrid.
Demandan a Renfe por daños y perjuicios los familiares de un trabajador de los talleres de Madrid que falleció por un cáncer relacionado con la manipulación de materiales con amianto. Igual que en el metro, la demanda se basa en que Renfe conocía el problema, pero no implantó medidas de prevención. Ángel García.
El trabajador estuvo más de 40 años en los talleres de Renfe en Atocha, Príncipe Pío y Fuencarral. Su exposición al amianto le provocó un cáncer que le costó la vida, y ya fallecido, la Seguridad Social le reconoció la enfermedad profesional. Ahora su familia demanda a Renfe porque en ningún momento la empresa informó a los trabajadores de la presencia de amianto ni les facilitó elementos de protección individual. Fernando Morcillo es su abogado.
A principios de los años 80, Renfe ya es consciente de que en sus trenes e instalaciones existía amianto y que los trabajadores, fundamentalmente de mantenimiento, pues estaban expuestos al polvo de amianto. No se adoptaron medidas, ni se informó a los trabajadores, ni nada por el estilo, hasta donde yo sé.
De momento, el juicio por esta demanda se celebrará el próximo 13 de junio.
Y segundo día de huelga de limpieza en el hospital 12 de octubre. Empieza a haber residuos por el suelo y papeleras y contenedores llenos. Los sindicatos reclaman que Ferrovial, la empresa concesionaria, cumpla el convenio colectivo y aumente la plantilla porque dicen que están sobrecargados de trabajo. Adrián Mateo, presidente del comité de empresa.
No cubren las bajas, no cubren excedencias, incapacidades de más de 2 años, o sea, una sobrecarga de trabajo brutal. Acaban de concursar tirando otra vez los precios y al final nos vemos abocados a esta situación, pues porque ellos no cumplen con lo que firman.
Las 8:36, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y esta es la agenda cultural de este programa y de esta emisora con la firma de Alberto Pascual.
Abrimos nuestra agenda cultural hoy 14 de mayo de 2019. Y nos centramos en literatura. Ya está a la venta Antes de los años terribles, de Víctor del Árbol, un viaje al corazón de África a través de Isaías, un niño de 12 años que se adentra en la guerrilla con la única misión de proteger a su hermano. Las palabras se convierten para su autor como herramienta para luchar contra el horror y dar luz en la oscuridad.
Convertirse en un hombre sin raíces es difícil, y al menos él tiene el coraje de intentar recuperar esa infancia, esa niñez feliz.
Y vamos conociendo más detalles de la Feria del Libro que comienza el 31 de mayo. En este caso, su lema, Descubre un país de cultura. Este año la República Dominicana será el país invitado con casi 100 actividades, entre ellas tres exposiciones permanentes, una de las cuales está dedicada al 80º aniversario del exilio republicano español. Olivo Rodríguez Huertas es el embajador del país.
No solamente la exposición que va a tener lugar allí en el Parque Retiro, sino que también van a haber, conferencias, tertulias y conversatorios en torno a los temas del exilio republicano español.
Y Love of Lesbian está en directo en estos momentos en la primera de sus cinco citas en el Teatro Español. Cosmonauta inerte. Canciones oníricas y emotivas, letras que nos sitúan entre sueños y realidades. Un montaje músico-teatral para el que todavía quedan asientos desde mañana hasta el domingo 19, con entradas desde 10 euros. Que lo disfruten. Intuyendo que eres tú la misión, sí. Cae el agua lentamente y sin más.
La gravedad solo es una ilusión aquí. Neptuniana a veces, tan extraña siempre, que pareces ciencia ficción. Aunque altere los factores, da igual.
Son las 8:39, tenemos un ambiente ya festivo aquí hoy en el programa y es lo mejor para combatir la ansiedad que provoca esto de las elecciones autonómicas, municipales, europeas, en los candidatos y en los electores, los que vayamos a votar el próximo día 26 de mayo. Lo mejor es eso, teñir un poco el ambiente con las fiestas. Y qué mejor en un sitio como en Madrid, qué mejor que en una emisora como Onda Madrid, que estemos celebrando ya, víspera de San Isidro, las fiestas de San Isidro Labrador. Hoy es fiesta, víspera de fiesta en Madrid y en tantas localidades de la Comunidad de Madrid y en tantas localidades de la meseta norte y sur, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en muchas localidades de España hay fiesta. En realidad, donde haya un agricultor, mañana hay fiesta. Y aquí en Madrid pues celebramos la fiesta de San Isidro Labrador, que no es especialmente uno de los santos, no sé cómo llamarles, más ejemplares, porque trabajador realmente no era. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay conflicto. Rezaba, hay teatro, hay conflicto.
Rezaba mucho.
Rezaba mucho, pero
San Isidro. Ya decía San Benito, ora et labora, que una cosa es rezar y otra es trabajar.
Bueno.
De modo que este rezaba y no trabajaba, porque trabajaban los bueyes.
A ver, eso
no, a ver, no.
Escúchame, los agricultores de mi pueblo le decían a don Jesús, el cura, a ver, don Jesús, vamos a aclararnos un poquito esto, que aquí hay lío. O sea, que si yo me vengo a las 5 de la mañana a la iglesia, los bueyes, en este caso el tractor, va solo. Y don Jesús decía, no saquemos las cosas fuera de aquí.
Claro, y yo me quedo en mi casa mañana rezando, no, y alguien hace el programa de radio
no
también.
No se puede coger, no, escucha, claro. Que estás haciendo lo de los políticos, coger el ¿cómo se dice eso? Por las, ¿cómo se dice?
Una parte
eso.
Por el todo.
Eso, bueno, vale. Vamos a ver, reivindiquemos a San Isidro no solamente por ser el patrono de Madrid, sino porque, es un, ahora que la ecología está de moda, resulta que tenemos, vamos, es la primera vez en toda la historia de los santos en el mundo que un hombre que no era noble, que no era clérigo, era un hombre corriente, y su mujer, Santa María la Cabeza, llega a los altares. No fue fácil, luego hablaremos de la canonización, que de fácil no tuvo nada, y se canonizaron muchos santos a la vez. Parece que está metido... No, hay que reivindicar un hombre sencillo.
Es, ¿tú has estado en la casa del Santo Isidro aquí en Madrid? Yo sí he estado.
¡Hombre! ¿Juan de Vargas?
En el pozo, sí. Ese es el pozo famoso donde se produjo el milagro.
Se produjo el milagro, parece ser que sí. Pero no te olvides que él se marcha a Torlaguna, no se ponen de acuerdo si le manda a Juan de Vargas o se va por temas de los musulmanes, estaban los musulmanes aquí. Lo que sí es cierto es que llega a Torlaguna y se enamora. ¡Coño! Un santo que se enamora de una mujer o de un hombre. ¿Entiendes? Eso ya, y Santa María a la cabeza. Yo soy de un pueblo que se llama Talamanca de Jarama. Bien, en Talamanca... No quiero cachondeo, ¿eh? Porque noto ya... En Talamanca tenemos el molino donde iba a moler San Isidro.
¿Ah, sí?
Y tenía que moler, ¿eh?
No, y eso había... está datado.
Totalmente. Sí. ¿Y sabes de quién fue esa finca? Te voy a contar un secreto que poca gente sabe.
No,
¿tú te acuerdas? Franco tenía un ministro que le gustaban mucho las antigüedades. Y compró...
Y a su mujer también le gustaban las antigüedades.
Que se llamaba... Era el de Marina. Nieto Antúnez. ¿Te acuerdas?
Hombre... ¿cuál era el nombre? ¿Cómo le llamaba Franco a Nieto Antúnez? Pacorro me parece que llamaba.
Pacorro,
me parece.
Parece que lo escribió por ahí, de pequeñito le veía por ahí. Bueno, pero Torlaguna son fiestas ahora, Valdepiélagos, el último pueblo antes de llegar a Guadalajara. Bueno, entonces, vamos a hacer, hecho yo creo que como hombre de teatro, vas a empezar que tú ya sé que eres más de Lope y yo más de Calderón. Vamos a hacer tres poesías. Que ya te marcan un poquito el perfil de cómo era este hombre. Tú vas a empezar con Lope, después seguiré yo con Calderón y luego Gloria Fuertes, o sea, lo contemporáneo.
También pero Gloria Fuertes escribió a San Isidro, también.
Pero, sí, pero mucha gente. Es que solamente creo que eres tú, que de agricultor tienes poco, parece ser, ¿o sí?
Yo no soy agricultor, pero vengo de familia de agricultores, tengo amigos agricultores. Mira, tengo un íntimo amigo, además, mi amigo Gabriel, que es cofrade... de la cofradía de San Isidro de la Puebla de Almoradiel. Fíjate lo que te digo.
Ahí lo tienes. Pero o sea, hay una cosa que yo creo que no estáis diciendo. Vamos, es patrón de los agricultores del mundo, ¿eh? Y de los ingenieros agrónomos y de los ingenieros técnicos agrícolas. De todos esos, y sobre todo ahora, esa España que nos ha parecido olvidada, etcétera, etcétera. Coño, es que la agricultura somos un país agrícola. Somos un país agrícola.
Pero que te insisto, que la agricultura, quien la trabajaba, eran los ángeles que mandaba el cielo.
No, señor,
que Isidro no, vamos, que no araba Isidro.
Pero Isidro, vamos a ver.
Isidro está representado siempre, es una imagen con dos
bueyes
y dos angelitos son... detrás de los bueyes.
Una vez que maté un gato me llaman matagatos. Es que así se escribe la historia.
Bueno. Claro,
y dices, porque Juan de Vargas... decía, ya iba quien le iba con el cuento y decía, a ver, le voy a vigilar, hasta que se quedó atónito.
Así que pero en tu pueblo está el molino, ¿verdad?
En mi pueblo está el molino, Caraquiz, que fue pueblo, es de donde ahora dicen que es Torlaguna, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, lo cierto, Santa María de la Cabeza y él fueron, y luego tenían un hijo que se llama Illán. No sé si es santo, porque ahí hay un lío ya tremendo. Señores, y luego, ¿qué música hay en Madrid? Con una historia... que poca gente conoce. Vamos a empezar sinfónicamente, que se piensa siempre que todo en Madrid es organillo. No, señor. Vámonos a escuchar el famoso, por el amor de Dios, Madrid. Chotis Madrid. Vámonos. ¿Vas a hacer algo, querido Félix, que no se ha hecho nunca? Vamos a ver los versos de Lope, si comulgan bien o no con los versos de Lope, con la música de este Chotis de Madrid.
Era Isidro alto y dispuesto, bien hecho, humilde y modesto. Nariz mediana, ojos claros, en ver y vergüenza raros, de andar suspenso y compuesto. El cabello nazareno, bien puesta la barba y boca. El rostro alegre y sereno, que la risa siempre es loca. La voz entre dulce y grave, pero si os pasáis pinceles, al alma un ángel apeles, pinte de vos lo que sabe.
Ahí queda eso, que hay que hablar un poco así. ¿Hagas a Lope o a Calderón o a un pichi madrileño, coño?
Bueno, pues en cuanto a María, compuso estos hermosos versos. Era María trigueña, de ojos garzos vergonzosos, viendo y mirados hermosos. La boca honesta y pequeña, Los cabellos espaciosos. De su tiempo nos quedó este retrato que yo he visto y considerado, supuesto en el traslado, tan vivo color faltó. ¿O te has comido un verso o esto no rima? ¿O esto no rima?
Bueno, ahí va Calderón, a San Isidro. Los campos de Madrid, Isidro Santo, emulación divina son del cielo, pues humildes los ángeles su suelo, tanto celebran y veneran tanto. Celestes labradores, en cuanto son amorosa voz con santo celo, vos enviáis en angélico consuelo dulce oración que fertiliza el llanto. Dichoso agricultor en quien se encierra cosecha de tan fértiles despojos, que divino y humanos da tributo, no receléis el fruto de la tierra, pues cogerán del cielo vuestros ojos, sembrando aquí sus lágrimas el fruto. Y nos saltamos unos cuantos siglos y nos llega la poeta más chula del Madrid contemporáneo, sí. Se llama de apellido Fuertes, de nombre Gloria. Y ella también le recitó a San Isidro. Cansada, yo te dejo mi herramienta. Tú, que nunca fatigado estuviste ni en tormenta, tú, que todo lo rezabas, lo labrabas, lo sembrabas, tú, que hablabas con los santos, con el trigo, con el ave. Toma, planta mi bolígrafo, a ver qué coño nos sale. San Isidro, estoy cansada.
Voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía.
Señores, era el año 48 y la historia de este maravilloso chotis la renovó entera su autor. Y en los días, yo creo que era como hoy, la víspera de San Isidro, en Radio Madrid. La víspera de San Isidro, en Radio Madrid, en 1948, por vez primera cantaba Ana María González este chotis que se había cantado ya en México y que no había tenido ningún éxito. Pero que algo pasó. Vamos a escucharlo un poquito y ahora contamos la historia. Bueno, el chotis, la primera vez que se bailó un chotis en España fue el 3 de noviembre de 1850, en una fiesta organizada por la reina castiza Isabel II en el Palacio Real de Madrid. En dicho evento,
Menudo peligro tenía Isabel II,
Perdón. Don Benito Pérez Galdós, cuando la fue a hacer una entrevista al Palacio de las Castillas en París, la defendió después. Luego hablaremos de eso. Ella era así. ¿Pero qué quería si me la casaron con un puntillitas, coño? Encima tenía que ser santa. Pues no, era castiza. Era pues lo más cercano que han tenido los madrileños. Pero voy a seguir. En dicho evento, los músicos tocaron una polca alemana conocida con el nombre de Scottish. Por aquel entonces hacía furor y estaba de moda en toda Europa central. Con los años el baile se popularizó en la capital del reino y su nombre se fue españolizando y pasó de llamarse Scottish a Chotis. Y este chotis madrileño, como casi todo en Madrid, no está escrito por un madrileño ni por un español. Está escrito por un mexicano llamado Agustín Lara. Se estrenó este chotis en una emisora mexicana y con una desconocida intérprete mexicana llamada Esmeralda. No sucedió nada. Bueno, nada no. Peor que nada. Después la interpretó una andaluza sevillana, para más señas, Carmela Montes, que pasaba grandes temporadas en México y no pasó nada. Y ahora llega la verdad de este chotis. El verdadero éxito del chotis fue cuando Agustín Lara se enteró de que su gran amor, la que había sido su mujer María Félix, de quien ya estaba divorciado, iba a viajar a España para rodar la película Mare Nostrum. Agustín Lara, en un intento de recuperarla, le hizo saber que le dedicaba una nueva canción, estaba retocándola simplemente, y que cuando llegara a Madrid se iba a encontrar con esa chotis. Y cambió la letra y, claro, ahora lo entiendes todo. Cuando, a ver dónde lo tengo. Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de Lavapiés. Y termina, y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Y este chotis, por vez primera, se canta en Radio Madrid en las vísperas de San Isidro de 1948. Estamos en la posguerra. Ha muerto ya Manolete, por cierto. Tres días después... Lo cantó
pensaba
Ana
yo que
María
estaba
González.
En la República, era, era más viejo. Yo pensaba que era más
no,
viejo.
No, que va, sí, que va, sí, que va. Sí. Después, en... esta sí que te va a gustar este sitio. En Villarromana, tres días después, lo canta Ana María González.
Mucho lo de voy a hacer temperatriz de Lavapiés. A mí eso me parece...
Es que eso, escúchame, es
que... si fuera mujer y un hombre me escribe eso, me quedaría absolutamente prendada. Voy a hacer temperatriz de Lavapiés.
Pero escúchame...
No de Chamberí, no de Chamartín, no de Vallecas, no del Retiro, de Lavapiés.
Pero que eso lo haya escrito una persona que no ha nacido y casi no conocía Madrid, tiene más. Pero esa es la particularidad de esta ciudad, que es única en el mundo, de verdad. Nadie se puede sentir extraño. Por eso cuando llegas aquí, pues te quedas eso.
Ahora, no es fácil ver gente bailar el chotis o el chotis en Madrid. No es fácil, no. Probablemente los pasos no se conocen bien y cuando vemos algunas cosas, vemos en las cosas de los informativos de cierre, de las televisiones y demás, y gente mayor, por
gente
general,
mayor,
¿no?
Y folclórico, y yo lo que creo es que hay que... Pero vamos a ver, hemos hecho algo mal, no te quepa la menor duda, porque...
Esta mañana estaba en Madrid los colegios llenos de chulapos, de chulapines y chulaponas.
Bueno, pero hay que coger y decir a los coreógrafos nuevos que lo muevan. Si es que eso no... Vamos a ver, una música, un cuadro, nada es museístico, hay que saberlo interpretar. El problema es que volvemos a lo mismo, parece que lo folclórico, la zarzuela, no sé qué, no sé cuánta... Mira, hoy está estrenando Luis Pascual, un grandísimo director en el Teatro de la Zarzuela. Pues lo mismo con el chotis. Si yo fuera consejero de cultura, diría a los mejores coreógrafos y coreógrafas de este país, oye, vamos a bailar cómo se bailaría hoy un chotis, porque tiene dengues la cosa, ¿eh? Hay que moverte, te tienes que mover en una baldosa. Y es verdad que se acerca mucho, no siendo nuestro, que viene de Centro Europa, se acerca mucho a ese tópico, pero que algo hay, ¿no?
Eso se dice de los buenos toreros, que hacen faena en una baldosa, sin
sí,
moverse.
Señor,
sin
sí,
moverse.
Señor. Se podría hacer un pase de torero bailando el chotis. Pero tú te imaginas que se revolucionara, pero ahí está, es que no parece, mira, yo miro la Comunidad de Madrid y dices, tienen un centro coreográfico maravilloso en los teatros del Canal. ¿Por qué no se el día de como estos, los grandes coreógrafos y los primeros bailarines?
Pues sí, también es verdad.
¿En serio? Es que así es como se hace con todo. Dices, el ejemplo yo siempre le pongo, la famosa pirámide del Louvre, de cómo comulga ese cristal, esa pirámide de cristal, con el clasicismo que tiene. Bueno, pues lo mismo hay que hacer con todo. Entonces, Madrid, que está a la vanguardia a nivel europeo, y tenemos que jugar con el santo también. Ahora que la ecología, ahora que nos hemos dado cuenta que estamos maltratando el planeta, pues el santo del planeta tiene que ser Isidro. Y si encima, calla, no fichaba, ¡miel sobre hojuelas! ¿Tú te imaginas que Isidro le dijera a Iván de Vargas, oiga, que tiene que fichar usted? A ver si me va a hacer horas extraordinarias. ¿Me entiendes?
Sí, sí, perfectamente. Me estoy riendo. Me estoy riendo porque he estado esta mañana en un sitio donde estaba el dueño de un local ajustando las horas con los trabajadores.
¿Ajustando?
Las horas con los trabajadores, con un lío además, que no sabían, porque los apuntaban de forma manual. El dueño decía que esto no puede ser manual, que esto tiene que ser electrónico, que si viene hoy alguien y pregunta por las horas. Un lío. Un lío que hago. Luego la gente, como estábamos escuchando, pues todo el mundo se ha puesto a reír. Porque, claro, dice,
¿no se van a poner a reír? Pero escúchame una cosa, yo pienso en el teatro. Si eso lo llevamos al teatro, yo me imagino en la puerta un ayudante de dirección diciendo ¿qué? ¿Diciendo qué? Es que hay no se puede, nada en la vida es rotundo, total y absoluto, no se puede. Y ahí tienes a Sar Isidro que dice, pues como me haga usted firmar, trabajan los bueyes.
Lo mejor es lo que han dicho en el Ministerio de Trabajo, que los autónomos no tienen que fichar, solo faltaba ya que el autónomo fiche.
Tú sabes que ayer en esta casa yo...
Lo han advertido.
Un colaborador llegué a la puerta y dije, ¿dónde ficho?
¿Dónde ficho?
Y los vigilantes y todos, ¡ay! Pues nadie nos ha dicho nada.
Bueno, Isidro no tenía que fichar, aunque también vale. Para sus tiempos era autónomo también. Bueno, autónomo. ¿Qué autónomo es? Puede ser alguien que no trabaja y le hace
no,
el trabajo...
No, escúchame una cosa. No lo voy a consentir. Bueno, no lo voy a consentir. Y voy a decir al gremio de los agricultores que llamen a defenderme. Porque Félix, que encima es un hombre que además tú puedes perfectamente pasar por un agricultor, porque tienes algo de hombre castellano. Y para mí, mi padre era agricultor, mi abuelo era agricultor. Y
pero no todos los castellanos somos agricultores, ¿eh?
Bueno, escúchame una cosa. Que reivindiquemos un santo que por vez primera no se pasaba el día entero llorando, que tan distante de nosotros... No, un hombre normal y corriente. Bueno, sí, que le araban los estos. Pero escúchame, pero lo más gordo de todo, y eso lo tendremos que hacer ahora que vienen los tiempos de sequía, lo del báculo. Que empiezo a pensar si no estará sacado todo eso de la Biblia, porque es algo como lo de Moisés. Toca con el báculo sobre una piedra. Oye, había llevábamos un año en Madrid muy de sequía, empezó a salir agua y agua y agua, y encima no pagaban, como ahora, no como ahora, ¿me entiendes?
Eso lo hacía San Isidro.
Sí, claro. 400 milagros. Y es verdad, mira, esto sí que vamos a decirlo, que costó mucho porque hasta que Felipe II se enfadó y dijo a Roma, oye, ya está bien, que no tenemos santos españoles, ¿no? Y resulta, voy a mirarlo bien.
De verdad, Juan Carlos, los milagros son milagros porque ocurren muy de vez en cuando, pero 400 milagros.
Pero no me digas que no te hace gracia.
Yo
no
sí, claro que me hace mucha gracia, sí. Pero 400 pero, milagros.
¿Y tú no te has puesto alguna vez diciendo, ¿y por qué yo no puedo hacer milagros? Entonces, no, en serio, porque es que dice, ¿era consciente Isidro de que hacía un milagro? ¿Era consciente Isidro de que los bueyes labraban solos? ¿O se zampó con ello? Te pregunto. Bueno, no me quieres contestar.
No sé, es que ya me lío con los 400 milagros, me
bueno,
lío.
Pues,
me lío,
pero
me
vamos
lío
a decir que en 1622, no nos olvidemos que él vivió, mire, nació en el Madrid musulmán en 1082 y murió en 1172. Bueno, hasta el siglo XVII no se consiguió la canonización. Subió a los altares en la misma ceremonia de 1622 con otros tres santos que ustedes conocen mucho. San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y San Francisco Javier y el italiano San Felipe Neri. ¿Sabes cuál era el dicho de San Felipe Neri? Sed buenos si podéis.
Si podéis. Bueno, y además, por cierto, mis padres se casaron en San Isidro, aquí en Madrid.
¡Hombre! De casta le viene al galgo.
Venga, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Igual te vas y haces el milagro 401 en nombre de San Isidro. A ver si lo consigues. Venga, a ver si es verdad. Juan Carlos, hasta el próximo día.
Un abrazo muy fuerte.
Unos segundos para que sean las 9 en esta víspera de San Isidro Labrador, celebrándolo, como ven ustedes, en la Radio de Madrid, en la Radio Pública de Madrid, en Onda Madrid. Las 9:08 en Canarias, así está el mundo, así está España, así está Madrid. España retira la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de Estados Unidos en Oriente Próximo.
El gobierno justifica la decisión de retirar de forma temporal esta fragata por un cambio no pactado de la misión de Estados Unidos. La ministra de Defensa en funciones dice que el cambio responde a un acuerdo técnico-militar firmado hace 2 años con Washington.
El Tribunal Supremo permite que los presos electos asistan a la constitución de las Cortes.
El Tribunal del Procés ha autorizado a los 5 presos electos en los comicios generales a salir de prisión el 21 de mayo para asistir a los plenos constitutivos de las Cortes. Ha rechazado, por otra parte, suspender el juicio y pedir permiso a las cámaras para continuar con la vista, como pidieron los acusados.
La Junta Electoral Central rechaza que Oriol Junqueras participe en el debate de TV3.
Esquerra había solicitado que su candidato Oriol Junqueras participara. El organismo electoral rechaza que pueda hacerlo por vía telemática desde la prisión de Soto del Real porque resulta incompatible, dice, con el horario del centro penitenciario.
En el juicio al Pursés, el juez Marchena abronca a dos testigos de la defensa.
El presidente del tribunal llama la atención a dos testigos de Jordi Cuixart por introducir valoraciones personales constantes en sus respuestas, por tratar de debatir respecto al uso del catalán y por traer guiones para responder.
Más lío. La Universidad Rey Juan Carlos revisa el expediente académico del líder del Partido Popular de Aragón.
El presidente del PP aragonés y candidato a la presidencia, Luis María Beamonte, que ocultó que terminó su carrera de derecho en esta universidad madrileña 35 años después de empezarla en Zaragoza.
En fin, le costó al hombre. Nuevos paros en el metro de Madrid.
El sindicato de maquinistas continúa este miércoles con los paros en el suburbano, que en esta ocasión serán de 3:30 a 7:30 de la tarde en las líneas impares de la red, con unos servicios mínimos del 59%.
En 35 años se podía haber hecho 8 grados universitarios sin ningún problema. Rodrigo.
Bueno, tal vez es que le estaba disfrutando tanto que no quería terminar.
No quería terminar. Creo que le convalidaron el 90% de las asignaturas. De verdad que pasa cada cosa en este país. 35 años en hacer una carrera. Bueno, Rodrigo de Pablo.
Vamos a tardar menos nosotros en contar la actualidad.
Estoy
eso
convencido
seguro.
De ello. Venga, empieza ya, entre comillas, como estamos en San Isidro y en las fiestas, el baile de corrales de los equipos madrileños, que es el mismo que decir que el baile del vestuario, ¿no? O sea, unos que entran, otros que salen y otros que se quedan.
Exactamente, alguno deja de bailar agarrado ya con el club y se empieza a desprender, sí.
La vida misma. Venga, empezamos. 9:02.